Muy bien. Bueno, buenas tardes. Somos fieles a nuestro lema, empezar pronto para terminar puntuales. Falta un minutito para las 7, o sea que... Como siempre hay alguien que se suma a este curso, a estos maratones que venimos haciendo aquí en San Antonio desde el tiempo. Bueno, vamos a esperar un minutito a que se siente. ¿De dónde? De aquí va. Ya. Eso, ahí, alumna destacada. Bueno, estamos ya. Decía que, bueno, estamos en hora, o sea que no hay ningún problema. Decía que por si hay alguien que viene hoy por primera vez, estamos haciendo, este es un curso que es la continuación de una serie de cursos que hemos dado antes. Hemos dado dos cursos largos, muy largos, sobre tema bíblico, que nos han ocupado casi 4 años, bueno, claro, es verdad que nos pilló la pandemia en medio, pero nos han ocupado casi 4 o 5 años, o sea que somos ya veteranos aquí. Pero al terminar esos dos cursos, uno sobre lectura social del Nuevo Testamento y otro sobre espiritualidad bíblica, decidimos el mes pasado comenzar un curso de espiritualidad franciscana, que en realidad este sería el segundo día, el segundo mes. Cada mes vemos 2 temas, porque es hoy y mañana. El mes pasado vimos el tema 1 y el tema 2, hoy veremos el tema 3 y mañana el tema 4. En realidad, este tema de la espiritualidad franciscana no nos aleja del tema bíblico, porque en el fondo la espiritualidad franciscana pues es el tema del Evangelio y de la Palabra, o sea que tampoco nos alejamos en exceso. Pero los dirigentes, Miguel Ángel, de aquí de esta casa, decidió que se hiciera un curso de espiritualidad franciscana, que nos puede venir también muy bien, porque en el fondo es alimentar la vida cristiana. Y vosotros, vosotras, que pertenecéis, que estáis de alguna manera en la órbita del movimiento franciscano, porque San Antonio pues es una iglesia franciscana y los capuchinos somos franciscanos y vosotros venís aquí y esto pertenece de alguna manera, no hace falta ser fraile ni monja franciscano para esto, pero estamos en el movimiento franciscano. Me parece que nos puede venir muy bien. Bueno, como siempre tenemos un librito, un cuadernito que nos guía, un libro que nos guía. Los interesados, he traído alguno más porque el otro día no llegaron. Vamos a continuar con nuestro libro de texto, porque siempre tenemos un pequeño apoyo para leer o antes o después. Siempre, ya diremos luego. Nosotros partimos, los que estamos aquí ya con tiempo, partimos de una certeza que para nosotros está siendo ya inamovible, que la fe, la vida cristiana, necesita ser pensada. Que hay mucha gente que vive la vida cristiana sin pensar, y allá cada cual. Eso nosotros no entramos a valorar cómo vive uno la fe o cómo deja de vivirla. Ya os dije que teníamos un profesor, don Jesús Lezaun, que decía aquello de que el mayor dogma de todos los dogmas de la Iglesia y que nunca será declarado dogma, pero creedme, decía él, nos decía a los alumnos, es el mayor, es este, cada uno cree como puede, ese era el dogma, pues cada uno hace lo que puede. Pero estamos convencidos, los que venimos a estos cursos, que la fe pensada es una fe más profunda, que la fe sin pensar pues también vale, o sea, es gente que muchos cristianos la viven pues en sus prácticas religiosas, en sus modos, pero pensarse, pararse a pensar, sentarse a pensar, sentarse a leer, sentarse a rezar, la fe pensada tiene otra calidad. Y por eso es bueno pensar la fe, aunque cueste. Cuesta el esfuerzo de pensar, el esfuerzo de leer, el esfuerzo de apuntar, el esfuerzo de asistir. Claro, es que la fe pensada es como una escuela, y eso da una profundidad mayor a la vivencia cristiana. Estamos convencidos de eso. Nosotros no venimos aquí para aprender datos o para sacar un título. No se da aquí un título. Aquí se piensa la fe. Y pensar la fe ayuda a vivir la fe. Eso no cabe duda. La hace más adulta. La hace más libre. La orienta de una manera más lúcida. La fe pensada es de otra calidad. Y para pensar la fe no hace falta grandes discursos, sino pensarla, sentarse, pararse, detenerse un poco, ¿no? Eso es lo que pretendemos aquí. Bueno, ojalá lo logremos. El cuadernito es una ayuda, como los libros que hemos tocado otros años, es una ayuda. Tema 3, fidelidad y creatividad. La relación entre fidelidad y creatividad. Esto es una relación dialéctica, es un conflicto siempre. Por ejemplo, voy a poner unos 3 ejemplos. A nivel eclesial, es difícil mantener la creatividad y es difícil mantener la fidelidad. Por ejemplo, en la Iglesia alemana. La Iglesia alemana anda todo el tiempo, bueno, la Iglesia católica alemana. La Conferencia Episcopal Alemana no es tan grande como la española, porque Alemania es un pueblo, es un país de fuerte componente protestante, y por lo tanto, no sé si son 30 obispos, o sea, es una conferencia relativamente pequeña en comparación de la nuestra. Pero son gente muy, muy relevante en la Iglesia. Y los cristianos alemanes emprendieron un camino sinodal, llaman ellos el Sinodalweg, el camino sinodal, ¿cómo diríamos? Con planteamientos de gran apertura para la Iglesia, ordenación de las mujeres, etcétera, ¿no? Y eso chocó, lógicamente, con el establishment, con Roma. Y se ha entablado una difícil relación entre la fidelidad a la Iglesia, fidelidad, y la creatividad de un estilo nuevo de ser cristiano. En este momento están las espadas en alta. Roma les ha dado un ultimátum, se ha dicho por ahí no podéis seguir, y los cristianos alemanes con sus obispos, después de muchos días de afloja, han dicho, bueno, pues aceptamos las observaciones de Roma, que nos dice que si hacemos esta orientación salimos fuera del código de derecho canónico, pero las espadas están altas, pero seguiremos. O sea, esa especie de dificultad enorme a veces ha llegado a tal tirantez entre la fidelidad y la creatividad que daba la impresión de que la Iglesia alemana iba a romperse. Pero bueno, ahí están. Un ejemplo muy, muy plástico y muy claro de la dificultad de unir fidelidad y creatividad.
¿No tiene que ver con la jerarquía?
Los obispos están con los cristianos, los obispos alemanes, pero de Roma han dicho por ese camino no podéis seguir. Pues porque temas conflictivos como la ordenación de mujeres, etc., no entran todavía hoy en los planes establecidos de Roma. ¿Cómo tiene que ver?
¿Evangelio?
Te iba a decir, hermano, no estamos hablando del evangelio, estamos hablando de cómo conjugar visiones distintas. O por ejemplo, otro ejemplo de dificultad entre fidelidad y creatividad es cuando, ya que igual lo habréis experimentado aquí también, en las parroquias, en mi parroquia, se experimenta la dificultad para generar una liturgia distinta, unos modos celebrativos distintos, porque esa es la creatividad. Pero viene la fidelidad, viene el obispo y dice, así no podéis. Así no podéis hacerlo. Y como el obispo es el que manda, porque manda según la ley, pues no se puede hacer. Y te llama y te dice, así no. Después de todo el diálogo, tenso diálogo, pues al final te dice, bueno, esto hay que hacerlo así. Esto hay que hacerlo así. Así nos lo dijo, ¿no? O sea, no podemos, porque ellos manejan unos principios litúrgicos propios del sistema. Dicen, por ejemplo, si se cambia la forma, se cambia el contenido. Nosotros creemos que no. Se puede decir que uno confiesa su fe en Jesús de diversas formas. Pero ellos dicen, no, hay que decirla como está establecida.
¿Prefieren entonces todo lo que ha habido de transformación en la propia Iglesia no tiene sentido?
¿Cómo?
Todo lo que ha habido de transformación en las formas en la propia Iglesia.
Claro, los fieles, los que están por la fidelidad, te dicen, no, tienes margen para crear en la propia fidelidad, pero no te salgas de ahí. Por ejemplo, pongo un ejemplo litúrgico. La oración litúrgica, la plegaria eucarística es propia del sacerdote. Si tú estableces un tipo de plegaria, nosotros, por ejemplo, lo hacemos así, donde la asamblea dialoga con el sacerdote, una parte de la asamblea, otra parte de la, te ha salido de la forma litúrgica. Eso no se puede hacer. Pero, claro, entonces, claro, dices, ¿qué es mejor? ¿Que tengas delante una asamblea muda? Y entonces dicen, sí, te dice así el obispo, te dice, cuando uno va a un concierto está callado. Yo no tuve reacción para decir, depende de qué concierto. Los jóvenes cuando van a un concierto no están callados. Pero bueno, participan. Claro, cuando se puede ir con música clásica sí estás callado. Difícil conjugar fidelidad y creatividad. O por ejemplo, a nivel social, lo mismo. Fíjate tú qué contradicción. El mismo día que en el Parlamento Europeo se bloquea, se establece una ley restrictiva para la inmigración, el mismo día, el otro día, semana pasada, o sea, se ponen pegas a que los inmigrantes entren en Europa, el mismo día el Parlamento Español aprueba la recepción de una, ¿cómo le llaman?, una iniciativa popular. Es decir, si se hacen 60.000 firmas, tiene que entrar eso a trámite en el Parlamento, no quiere decir que lo apruebe, sino que entra a trámite. Y el Parlamento Español hace caso, acoge las 60.000 firmas y admite a trámite una regularización masiva de migrantes, que igual no la hará. En tiempo de Zapatero se hizo una, no sé si ahora se hará otra. Igual dicen que no, los actores dirigentes políticos, pero la han admitido a trámite. Pero claro, eso es la creatividad de una necesidad que hay, porque los 500.000 inmigrantes que tenemos en España llevan tiempo aquí, llevan años aquí. Y entonces se dice, admitamos a trámite y vayamos en esa dirección. Pero ese mismo gobierno español, que admite a trámite una iniciativa popular, firma en Europa un acuerdo restrictivo para restringir la inmigración.
La política.
¿Quién entiende esto? O sea, ¿cómo se conjugan la normativa, las normas, la fidelidad y la creatividad? Bueno, pues tenemos un ejemplo, el franciscanismo tiene un ejemplo de esto, de conjugar esos dos ámbitos. Ese ejemplo se llama Clara de Asís. Santa Clara fue una persona que supo conjugar la fidelidad al carisma franciscano y una creatividad a prueba de resistencia y a prueba de bomba, con muchísimas dificultades. Supo conjugar esos dos aspectos. Santa Clara nació en 1193, era 12 años más joven que San Francisco. A veces se ha pintado la figura de Clara como si Francisco y Clara fueran amigos y enamorados. No. Fueron los dos empeñados en un camino evangélico, pero no parece que los tiros vayan por ahí. San Francisco tiene una persona muy cercana, yo no digo que enamorados, pero muy cercana, que no es Santa Clara, es una viuda. Se llamaba Jacoba de Setesolios, una viuda romana. ¿Por qué? Tenemos muy pocos datos sobre ella. Pero cuando San Francisco estaba para morir, le mandó una cartita a esa señora y le dijo: Jacoba, si quieres verme vivo, ven pronto, me estoy muriendo. Y tráeme dos cosas: un trozo de tela para mi mortaja y aquellos pastelillos que me hacías cuando iba yo a Roma. Esto de los pastelillos tiene su qué, porque a veces el cariño está muy ligado a lo que uno come. Por ejemplo, yo siempre digo, mi madre, que anciana madre que murió con muchísimos años, no era una gran cocinera, pero hacía un ajuarriero como nadie en el mundo. Eso lo digo yo. Seguro que habrá guerreros mejores, pero para mí, de tal manera que cuando como yo un ajuarriero parecido a aquel, me viene el recuerdo de ella, ¿eh? Porque dentro se ha asentado una cosa que como con el cariño. Pues lo mismo pasa cuando San Francisco dice: tráeme aquellos pastelillos. No solamente son unos pastelillos que hacía esa señora, sino unos pastelillos con el cariño de los pastelillos. Y luego trae un trozo de tela. San Francisco tenía un hábito, pero no quiere morir con hábito. En aquella época era insólito. Quiere morir con una mortaja. Son los pocos datos que tenemos. Bueno, Santa Clara fue una gran compañera, una gran discípula y una gran maestra para el mismo San Francisco. 12 años más joven que él. Tengamos en cuenta una cosa. San Francisco murió con 44 años. Para nosotros soy joven, pero en aquella época la gente moría antes. Santa Clara murió con 60 años. O sea, más mayor. La vida de Santa Clara estuvo sin San Francisco 40 años, 41 años. San Francisco murió en el año 26 y Santa Clara duró hasta el 58, 59, no sé, o sea, ¿hasta cuál? Hasta el 53, o sea, 30 y pico años sin San Francisco. O sea, Santa Clara no es una persona a la sombra de San Francisco, una persona autónoma. Supo vivir ella su vida luchando ella sola cuando ya no estaba San Francisco. ¿Cuál fue la gran lucha de Santa Clara? Santa Clara es el franciscanismo en femenino, en lo que se podía en la época. En aquella época no se podía ser monja más que de una manera. Ahora se puede ser monja de 25 formas, pero en aquella época solo de una manera. En monasterios con tierras, con medios de vida, con las benedictinas, con las cistercienses, con medios de vida. Santa Clara se empeña en vivir en monasterios sin medios de vida, con el pequeño trabajo de cada día, la ayuda de la gente y pasando penuria y miseria, claro, pasando las canutas en aquellos tiempos donde había muchos menos medios de vida que hoy. Pero ella se empeñó en eso. ¿Y por qué? Porque creía que ese era un camino de fidelidad a Francisco, que decía: la vida sencilla, la vida simple lleva al Evangelio. La vida simple lleva al Evangelio. No te apartes de ahí. En cuanto tengas posesiones, casas, tierras, campos, viñas, te complicas la vida. Vas a tener que desarrollar un montón de actividad para mantener ese imperio. Ahórrate ese esfuerzo. Y si te ahorras el esfuerzo, irás mucho más derecha al Evangelio. Bueno, pues la estructura, las formas de fidelidad a la norma, no entendían esto. Tanto en lo cotidiano como en lo grande. En lo cotidiano, Santa Clara, los monasterios en aquella época, ahora no tanto, tenían la autoridad, la tenían los hombres, por mucho que fueran monasterios de monjas, que hubiera una abadesa y todo, pero los visitadores eran los que cortaban el bacalao. Y Santa Clara le impusieron un visitador que sería bueno, un cisterciense, se llamaba Fray Ambrosio, la reina Ambrosio. Y Fray Ambrosio era un buen cisterciense que le estaba dando la matraca todo el tiempo a Santa Clara, Así no podéis vivir. Vivís en la miseria. Así no podéis. Tenéis que aceptar donaciones, campos, tierras. Tenéis que ser monjas como todo el mundo. Y Santa Clara estaba del Fray Ambrosio hasta el Cogote estaba de él, ¿no? Y aprovechando que San Francisco se marchó a Oriente en un viaje que le duró varios meses, a Siria, Santa Clara maniobró y logró algo que a San Francisco no le gustaba nada, que cambiaran de visitador, que le dieran un permiso de Roma para cambiar, y cambiaron, pusieron a un franciscano, hermano Felipe, un poeta, Felipe Longo, el rey de los versos le llamaban, un poeta. Cuando vino San Francisco, le hizo dimitir al Felipe, dijo, no, que venga el fray Ambrosio, que es el que estaba puesto, no vayas tú a la curia romana a pedir favores, los franciscanos no vamos a la curia a pedir favores, así que dimite. Y dimitió, pero a los 3 años, de nuevo Felipe Longo era, ya para siempre, o sea, ya siempre fueron visitadores franciscanos. Tuvo que luchar hasta en esas minucias, pero la gran dificultad para Santa Clara fueron los papas. Es la fidelidad a la norma, en contra de la creatividad, siempre es el mismo problema. ¿Por qué? Porque los papas, con buena intención, le indicaban el camino a seguir, que era tener posesiones. Lo obligaron a tener una regla que admitía posesiones, pero Santa Clara era muy lista y muy terca, y cuando veía algo iba por ello, ¿no? Logró un papelito de la curia romana que dice así, le llaman, es un papelito insólito, un papelito de la curia romana, le llaman el privilegio de la pobreza, ya suena así como una cosa rarísima, que dice así, lo voy a leer. ¿Dónde está el privilegio de la pobreza? Pero con la pobreza 307. Dice: Inocencio, el Papa Inocencio, obispo, siervo de los siervos de Dios, de los que dicen, a las amadas hijas en Cristo, Clara y las demás hermanas de Cristo en la iglesia de San Damián de Asís. El conventito de Santa Clara se llamaba San Damián, bueno, todavía se llama San Damián. Tanto a las presentes como a las que en el futuro habrán de profesar la vida regular ahí. O sea, esto es para las monjas de entonces y para las que vengan. Es cosa manifiesta que anhelando dedicaros solo al Señor, habéis renunciado al deseo de las cosas temporales. Por lo que, habiendo vendido y distribuido todo entre los pobres, os proponéis no tener absolutamente posesión alguna, porque ese es el problema, siguiendo en todo las huellas de aquel que por nosotros se hizo pobre, camino, verdad y vida. Y ante tal propósito, no temáis la indigencia, porque lo pasaron de a metro, se llama pobreza, pues la izquierda del esposo celestial está bajo vuestra cabeza, bueno, esto es para animar, para sostener vuestro cuerpo débil, etc. Y además, el que da de comer a las aves del cielo y vista a los lirios del campo, hará que no os falte la comida y el vestido hasta que se os dé a sí mismo. Por ello, tal como habéis pedido, corroboramos con nuestra protección apostólica, es el Papa que manda, vuestro propósito de vivir en altísima pobreza, concediéndoos con la autoridad del presente escrito, que no podáis ser obligadas por nadie a aceptar posesiones. ¿Puede ser verdad? Sí. Santa Clara se agarró a esto con un clavo ardiendo, diciendo, ponedme todas las reglas que queráis de San Benito, todo lo que os dé la gana, pero yo me agarro a esto. El Papa dice que nadie nos puede obligar a tener posesiones. O sea, nadie nos va a apartar de la creatividad, de la vida simple y fraterna. No nos va a apartar nadie. Y si alguna mujer no pudiera o no quisiera observar un tal propósito, no viva con vosotras, sino que sea trasladada a otro lugar. Si alguien dice, yo quiero vivir con posesiones, pues que vaya a otro sitio. Por tanto, decretamos que a nadie absolutamente le está permitido turbaros a vosotras y a vuestra iglesia o molestaros con cualquier tipo de vejación, Por ello, esto también es interesante. Si en el futuro alguna persona eclesiástica o seglar, conociendo este escrito de nuestra confirmación, tentara temerariamente ir contra él, y después de haber sido amonestada dos o tres veces, no borra su culpa con un momento de tribación, sea privada de la dignidad de su poder. Es decir, si viene un obispo a deciros, así no podéis vivir, a la tercera se le quita de obispo. Y sepa, bueno, que es un reo del juicio divino, que hasta la Edad Media, ¿no? La paz del Señor Jesucristo esté con vosotros. Esto le llaman el privilegio de la pobreza, donde Clara, con un papel del Papa, dice: nadie puede obligarlos a aceptar. No, esto ha sido una manera de conjugar dialécticamente la fidelidad a Francisco y la creatividad ante las dificultades que le sobrevinieron cuando Francisco ya no estaba, ya había muerto. Por eso cuando dicen: Clara es la mejor discípula de Francisco, sí, la mejor discípula, y también maestra de él, porque los frailes no supieron hacer esto. Los frailes derivamos en lo que se deriva cuando se tiene grandes. También es verdad, yo no me doy cuenta, digo sin despreciar a nadie, porque cada congregación tiene su valor y vamos, yo he trabajado con muchos hermanos y hermanas, los de la Salle, los maristas, los carmelitas, los agustinos, y son gente magnífica, ¿no? Pero yo observo que los franciscanos, en España por lo menos, no sé si en otras partes del mundo, yo no conozco, mal que bien, se nota de alguna manera que, da un poco vergüenza decirlo, pero que somos herederos de Francisco. No tenemos las fincas que tienen algunos frailes. Aún hoy día, por ejemplo, en España, después de esa amortización y toda la historia, ¿no? Otro día estaba yo, y como es así real, no descubro nada. Por ejemplo, los hermanos de la Salle en Cambridge tienen una finca magnífica, 18.000 olivos, una finca de olivos. El hermano Ortega, el hermano que está al frente, es un hermano, profesor de química toda su vida, ya está con la azada cortando hierba entre los olivos. O sea que no, son gente trabajadora, pero es una finca. Los franciscanos no tenemos esas fincas, no tenemos grandes posesiones, y eso que las órdenes religiosas en España pues han menguado muchísimo con la desamortización y todas esas historias. Pero aún así, no tenemos grandes estructuras. Quizá en España la única casa así franciscana un poco es el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, que están los franciscanos. Pero aparte de eso, yo no veo así grandes fincas, grandes posesiones, grandes estatutos. Algo nos queda, y las clarisas mucho más. La mayoría de los conventos de clarisas se han mantenido en la línea de Clara, viviendo a veces pobremente y de su trabajo y sin grandes ni pequeñas, pero una pequeña huerta y arreglas por ello. O sea que no ha sido ni la lucha de Francisco por la sencillez, por la pobreza, por la sencillez, ni la de Clara no han sido estériles, sabiendo conjugar una fidelidad a la Iglesia y una creatividad, a veces en contra de la misma Iglesia, a contrapelo de la misma Iglesia. Por eso os decía que Clara es un ejemplo de conjunción, de la difícil conjunción entre fidelidad y creatividad. Bueno, yo lo veo así. No sé si alguien quiere preguntar, porque ahora voy a hacer unas aplicaciones a nuestro. Porque igual a nosotros puede decir, pues muy bien, me alegro mucho todo lo que me dices, pero a nosotros, ¿dónde nos ilumina o qué nos dice? Pues lo vamos a decir ahora. Pero igual alguien quiere preguntar algo de Santa Clara, pero tampoco podemos decir mucho más porque no tenemos más tiempo, no por otra cosa. El monasterio de San Damián existe. existe en Asís, pero ahora es propiedad de los franciscanos, un pequeño monasterio, es propiedad de los franciscanos. Las clarisas de Asís están en el convento de Santa Clara, en la ciudad, dentro de la muralla de la ciudad, con el convento que tiene. Allá tienen el cuerpo de Santa Clara enterrado. La primera vez que fui yo, esto como una anécdota para distender. La primera vez que fui yo a Santa Clara era antes del terremoto. En Asís hubo un terremoto muy fuerte el año, hace 10 años, así no, sufrió muchísimo. También el convento de Santa Clara se vació de monjas, hubo que restaurar. Pero yo fui antes del terremoto esto. Estaba ya el cuerpo de Santa Clara en una hornacina. A los italianos les gusta mucho tener los muertos donde no tienen que estar. Muertos en el cementerio, pues no, señor. Están por ponerlos por las iglesias, todas las iglesias están llenas de muertos. Y en Santa Clara también está ya. Había una monjica mayor, yo decía, esta hermana, ¿qué trabajo le han dado la superiora, no? Sentadica en una esquina, y era como un mantra, decía, silencio. Y para que los turistas no habláramos, había silencio. Que a veces no hablaba nadie. Nosotros mirando allá, nadie hacía ni mu. La monjita decía, silencio. Decía, pero si no habla nadie. Pero ella, con un mantra, repetía la superioridad. Tú, cada ciertos minutos, pide silencio. Venga, cuento o no venga. Santa Clara. Ahí en Santa Clara se conserva actualmente el Cristo de San Damián. Esa imagen que conocemos mucho está ahí, en esa iglesia. El Cristo auténtico, el que conoció San Francisco, está ahí. Ellos guardaron, aunque se desplazaron de San Damián, que está fuera de las murallas, al interior de la ciudad, ellas se llevaron posiblemente la única reliquia que se llevaron del tiempo de San Francisco, el Cristo, la tabla, que es auténtica, la que está acá en la iglesia. Cristo de San Damián. Muy bien. Esto a nosotros, ¿cómo nos puede afectar o para qué nos sirve? Primero, para ser fuertes ante el pensamiento único. Es decir, hoy día hay una tendencia a que nos invada la cultura neoliberal, iba a decir norteamericana, pero bueno, es neoliberal. Esto que me decía una sobrina a mí, decía, ¿tenéis Netflix? Y yo digo, pues no, nosotros no tenemos Netflix. ¿No tenéis Netflix? Pues no estáis en el mundo. Yo decía, ¿qué joder sé? O sea, por no tener Netflix yo no estoy en el mundo. Pues así es, esa es la cultura imperante, ¿no? De los medios de comunicación, del pensamiento único, de la manera de pensar. Esta figura de Clara nos previene contra ese modo de pensar. Nos tendría que hacer militantes contra ese modo de pensar. Cuando decimos, todos los políticos son unos tramposos. No, señor. Todos no. Muchos sí. Todos no. Toda la gente lo que quiere es ganar más dinero. La mayoría sí. Otros no. Hay gente generosa. Aquí cada uno va a lo suyo. Como decía el otro, todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. Eso. La mayoría va a lo suyo. Pero hay gente que va también a lo de otros. Es decir, eso de que el pensamiento único invade todo, invade mucho, pero todo no, nos hace fuertes para saber distinguir. La creatividad nos hace fuerte para saber distinguir que ciertamente, pues, la corrupción, el mal, existe, bueno, está ahí. Pero no todo es así, también hay bondad. También hay generosidad, también hay entrega. Y el franciscano, el que piensa, la persona evangélica, tendría que ser persona que pone sobre la mesa lo bueno. Que lo malo ya te lo pondrán, no te preocupes. Eso ya te pondrán otros. Pon lo bueno tú. Contrarresta, contrapesa. Porque el bien existe. El bien existe. Lo vemos en todos los escenarios de maldad. en esta inaceptable guerra de Gaza, cuánta gente hay, y así mueren también, claro, médicos, cocineros, gente que muere en combate, pero no por combatir, como los bandoleros de Hamas o los bandoleros de Netanyahu, sino gente que da su vida. Eso existe, no es decir, no, te lo inventas, no me lo invento, eso está ahí. Por eso la figura de Clara y de tantos como ella que han sido valientes para controlar el pensamiento único nos animan a nosotros hoy a controlar también el pensamiento único, a no ser generalistas del mal, es decir, todo el mundo es un malvado, aquel que puede se enriquece y el que no, que parta un rayo. No, mucha gente piensa así, es verdad, pero hay otros que no piensan así y que no viven así. Eso también hay que hacerse fuerte, porque si no, uno queda abrumado y diciendo, el mundo no tiene futuro. Tiene futuro, lo tiene complicado, pero tiene futuro.
Esa afirmación de muchos, ¿cómo se sabe?
¿Muchos qué?
Pues se dice que muchos piensan así,
muchos no decimos a ningún lugar, los políticos son unos corruptos, todos quieren meter la mano en el dinero. A veces decimos cosas así, oímos cosas así, pero no todos son así, no todos. Hay algunos que no son así. En España hay 80.000 concejales, 80.000, 80.000 concejales, hay más o menos. ¿Todos son unos corruptos? Pues no.
¿Y cobran todos?
No, bueno, eso ya no se defiende. Hay concejos que son muy pequeñitos y no cobran, ¿no? Otros sí. Hay gente generosa, y nosotros los cristianos tenemos que ser para luchar contra el pensamiento único, para que no nos invada ni la sensación ni la realidad de que todo va mal. Porque muchas cosas van mal, pero no todo. Hay cosas que van bien. Y para que nos alegremos de ello, ¿no? Por lo menos cuando haya posibilidad. Para ello nos puede ayudar mucho algunas cosas que son necesarias para, ¿cómo diríamos? Para esta lucha desigual contra el pensamiento único. Por ejemplo, el diálogo fe-cultura. Eso es importante. Ahora mismo, pues, el foro Gogoa tiene su sesión, porque es un foro de fe-cultura. Son importantes esos foros. El diálogo fe-cultura. Es importante hacer caso a las modernas tendencias de la economía circular, la economía del bien común, la economía de la soledad feliz, esas economías que son marginales, pero que existen. Y hay personas y hasta empresas, no grandes, la Coca-Cola, la Ford, no va a tener ese tipo de empresa, porque son empresas que van a ganancias. Pero hay empresas que donde la persona del trabajador es antes que la producción. Ahí existen pequeñas
es una
empresas.
Contradicción, ¿no? La función de la empresa es generar riqueza y generar beneficio. Si no, no puede funcionar. Y ahí vamos a la empresa.
Sí, esa es la idea neoliberal. Esa es lo que se entiende. Pero esa no es la idea. Hay empresas que no funcionan así. Claro que las hay. Por ejemplo, la Gillette funciona así. Gillette, máquinas de afeitar, Gillette, no sé cómo, cuchillas. Cuchillas de accesorios, maquinillas, etc. No es así. Funciona por expectativa de ganancia. Tenemos que ganar este año 400 millones. Si no ganamos, ¿qué hacemos? Nos vamos a Marruecos, donde los sueldos son más bajos, y allá ponemos la fábrica. Deslocalizamos. Claro, ¿eso qué hace en España? Deja un reguero de parados, de familias sin trabajo. A ellos no les importa. Porque para ellos la ganancia está por encima de la persona. Y si te quedas sin empleo, tú verás lo que haces. Yo te pago lo que manda la ley, te hago el finiquito, te pago lo que manda la ley y a la calle. No le importa. Si te quedas sin trabajo, no le importa. Pero las grandes empresas funcionan así. Pero hay empresas pequeñas que no funcionan así. El otro día hablé yo con una empresaria, claro, llamar empresaria de vaya empresa. Una empresa de publicidad en Madrid, 6 trabajadoras, todos mujeres, estas palabras. Ellas dicen, lo primero es la persona, o sea, el valor de la persona por encima de la empresa. Aún así, sacamos el jornal, sacamos la ganancia, pero la persona cuenta. O sea, no se le puede decir, por ejemplo, en la conciliación familiar, a una mujer queda embarazada y dice, pues, para el segundo embarazo te despedimos. No, no te despedimos. O sea, hay empresas que no funcionan con otros parámetros, las hay. Claro, dices, pero claro, es que no son las grandes empresas. No, pero las hay. Existen. Una vez recuerdo que di hablé sobre Logroño, el Ateneo, sobre estas formas de economía circular. Y al terminar, un señor se me acercó y me dijo, yo soy empresario. Yo funciono como dice usted. Pero soy empresario, las empresas se hacen para ganar, pero si ganan a costa de la persona, eso es lo que se cuestiona. Si ganan para beneficio de la persona, para empezar, para beneficio del empresario. El empresario pone la empresa para ganar. ¿Para qué va a poner una empresa? Y tiene derecho a ganar, pero no por encima de la persona del trabajador.
Eso es una contradicción. Tienen que ampararse unos en otros. Si no hay trabajadores, no puede funcionar la empresa. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Quién manda sobre ese equilibrio?
Eso es el diálogo entre fidelidad y creatividad.
Pero ¿quién tiene razón?
Las grandes empresas no dialogan, ¿eh? Las grandes empresas no dialogan. Esas van a lo suyo. Bueno, esto con diálogos. En general es así. Porque funcionan por expectativas de ganancias. Tienen que ganar. Sí, no es malo si no es a costa de otros.
Pero, ¿de acuerdo?
¿Pero qué?
¿Cómo pasa con todas las empresas si no tienen perspectivas de beneficio? Pero mira, ¿quién está contradiciendo?
No, la contradicción es que la empresa puede ganar en vez de 400, 300 y no tener daños colaterales. Pero si gana 400, tiene daños colaterales. Bueno. Punto final. No serás tu empresario.
No, pero tengo un gran respeto hacia el.
Claro, claro que sí. Son necesarios para el tejido social, pero no de una forma unímoda. Es decir, ser empresario no te da carta de eso para hacer lo que te da la gana. Pues mira tú cómo funciona. Bueno, segunda. Ya veis cómo a veces la lectura reflexiva nos lleva a terrenos que no están claros, no los tenemos claros, pero tenía yo un profesor de Biblia cuando estudié en Bélgica, era el obispo de la diócesis, daba clase de Biblia, era un buen biblista, y decía, hay gente que en cuestiones de fe quiere tenerlo todo claro, y decía, malo. Porque la fe es como el café, para que sea buena, un poco oscura. Si el café es muy clarito, dices, esto es tapachirri, que lo único que me va a hacer es moverme las tripas, nada más. El café un poco oscuro, pues la fe un poco oscura también. Si está todo claro, mal. Una segunda actualización para nosotros es resistir a la superficialidad. Lo que hemos dicho al principio, pensar. Dialogar, orar, no quedarse con lo primero. La superficialidad es nuestro mayor enemigo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Esa es la superficialidad. Lo que no exige pensar, lo que no exige discernir, lo que no exige contrastar. Pero eso nos hace muy vulnerables. La profundidad, el pensar, el dialogar, el leer, el rezar, la profundidad nos hace más fuertes. Por eso frecuentar la profundidad es el camino para una fe fuerte. Hay un autor que dice algo muy bueno, dice un teólogo, Tillich, que dice, el que sabe de la profundidad sabe también de Dios. O sea, el superficial no sabe de Dios, se queda en formas religiosas, en formas más externas. ¿De acuerdo? Eso sí. La superficialidad y su primo, el individualismo, yo a lo mío, los demás ahí se las vean. cuando en realidad el Papa se harta de decir, porque es verdad, que todos dependemos de todos, que todos dependemos de todos, que uno no puede decir yo a mis asuntos y el que me atrascarré, esa actitud no es buena. Y una tercera consecuencia para nosotros, fidelidad a la utopía del Evangelio. Creer que el Evangelio se puede vivir de distinta forma en cada época distinta, pero se puede vivir, porque hoy nos puede, si nos asalta ese pensamiento, no somos los primeros. En tiempos de San Mateo también se decía, ¿es posible vivir el Evangelio? Es posible, ¿eh? Hay que empeñarse un poco, no es así, no va de sí, pero hoy podemos, el cristianismo puede ser vivido con cierta intensidad y con cierta, sí, si te empeñas, sí. ¿La utopía evangélica es vivible? Sí. Si la utopía evangélica no es vivible, el Evangelio no funciona. Eso se puede comprobar en cualquier dato social. Por ejemplo, ¿qué diré yo? La guerra. Si la guerra va a más, porque la propuesta de Jesús, la utopía de Jesús, es una propuesta de paz. Si la guerra va a más, irremediablemente, la utopía de Jesús no se cumpliría. Por eso hay que defender algo que dices, pues no, la guerra va a menos. Y me dices, es verdad. Hoy, fíjate, el índice de mortandad por la guerra es 0,04 por millones o por mil. Que parece poco, pero es mucho todavía. Todavía muere mucha gente en la guerra. Pero hace 50 años era 0,08. Es decir, hoy muere la mitad de gente que hace 50 años en la guerra. Pasada la guerra mundial. O sea, oye, claro, dices, pues chicos, la impresión que tenemos es distinta. Claro, porque los medios de comunicación te ponen en tiempo real lo que está. Si hoy hay un atentado en Gaza y mueren una bomba y caen una bomba a los cocineros, esos te lo ponen en el telediario del mismo día. Y la sensación que sacamos es que el mundo arde por los cuatro costados. Arde menos que nunca. Fíjate tú. Sociológicamente, estadísticamente está comprobado. O sea, vamos a mejor. Por ejemplo, y además no es ningún milagro, en cuestión de hambre hemos bajado al umbral del 10%. Es decir, la humanidad, claro, al que pasa hambre esto le importa un rábano, pasa hambre y dice, a mí qué más me da que la estadística, eso es como lo del pollo, ¿no? En España se comen una media de 2 pollos por persona, pero si una persona come 4 pollos y el otro ninguna, pues la media sale igual, pero el otro no come. Hemos bajado el umbral del 10%. ¿Por qué hemos bajado? ¿Por qué hoy hay menos hambre que nunca en el mundo? Con todo lo que hay. Pues se comprende muy fácilmente, porque China, que es un país muy grande, ha crecido económicamente muchísimo estos últimos 30 años y ha sacado de la miseria y del hambre a millones de personas, y eso hace subir la estadística de los que comen y baja la estadística de los que pasan hambre. No tiene más misterio, pero la realidad es que hoy hay menos hambre que nunca. Claro, vuelvo a decir, esto al africano, al que pasa hambre, no le soluciona nada y dice, a mí qué me importa si yo sigo teniendo el mismo hambre o peor. Que en China funcione, mi hambre no es China, mi hambre es el mío, es verdad. Por eso mientras haya uno que sufra hambre, hay que tratar de arreglar eso. Es decir, que los datos sociológicos tienen que confirmar que la utopía de Jesús se cumple, porque si no, una utopía que no se cumple, ¿para qué sirve? Un sueño que no se cumple, aunque sea un poco, que no va mejor en esa dirección, no serviría. La utopía de Jesús, la utopía del Evangelio, se cumple. No es algo, el Evangelio no es algo fuera de la realidad. No. Quiero hacerle alguna pregunta, porque terminamos, hemos cambiado un poquito la terminación de las reuniones. Estas reuniones hacemos un poquito de oración, un poquito, en 5 minutos, y por ahora vamos a darles espacio antes de las 8. Pero aún si quiere preguntar a alguien algo, bien sobre Santa Clara o bien sobre la creatividad en relación con la fidelidad, pues puede preguntar. No sé si ha quedado mínimamente claro. uno hace lo que puede por clarificarse, pero ya decíamos que como el café es un poco oscuro, ¿no? Por eso, si no queda claro hoy, igual queda un poquito más claro mañana, igual. Cuando uno piensa, los problemas se cruzan y a veces la confusión parece aumentar. Y por eso mucha gente dice, déjate, no le des vueltas a la cabeza, que total, ¿qué vas a arreglar? Si no arreglas nada. Es escapar a la superficialidad, al no problema. Y bueno, pues eso te ahorra un dolor de cabeza, pero tampoco te da ninguna herramienta para vivir. Si profundizas un poco, igual sales con un poco de dolor de cabeza, pero ya mejorará en otra ocasión.
A mí me ha llamado un poco la atención que el documento de ese de Clara se llame El privilegio de la pobreza, porque me parece que es un contrasentido.
Sí.
El privilegio es todo lo que sea más y dominar. Entonces,
tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Claro, llamarle a ese documento privilegio de la pobreza es una contradicción, es un oxímoron que dicen, es una contradicción. Pero Santa Clara quiso llamarlo así, ella le puso ese nombre. Porque es un documento de curia, ¿eh? Es un documento de notaría de la curia romana, es un documento oficial. Es un documento de valor legal. No es una cosita que el Papa te dice en una tarde visitándote, no. Es un documento de curia, lo conservan ellas, para agarrarse a él. Santa Clara es la primera mujer que compuso su propia regla en la Iglesia Católica, pero no le hicieron ni caso. De hecho, se perdió ese documento hasta que en una limpieza que hicieron del cuerpo de Santa Clara, del cadáver de Santa Clara que tienen en las clarisas, apareció entre los pliegos del hábito el documento, la regla de Santa Clara. Porque las clarisas siempre han estado viviendo reglas de hombres, impuestas por los hombres, de benedictinos, pero se agarraban a ese papelito, al privilegio de la pobreza, eso les ha salvado. Ahora no, ahora ya profesan la regla de Santa Clara, que es concorde con el privilegio de la pobreza.
Hermanas y hermanos, una hojita impasada.
Pues Santa Clara es una mujer medieval. Es ya un churro, es una sorpresa el que hayan llegado 8 escritos de ella, no es poco. Y buenos escritos, 4 cartas, la regla, la bendición y el testamento, no es poco. Pero es una mujer de la Edad Media. Y con muchas. Mira, yo escribí un librito, Miradas sobre Francisco. Miradas, o sea, autores que han mirado a Francisco y han dicho algo de él. Son muy pintorescos. Francisco Umbral, tiene unas frases buenísimas, Álvaro Pombo, José Saramago, Bernardo Achaga, todos los escritores de vez en cuando miran a Francisco. Inicialmente yo quería hacer el librito Miradas a Francisco y Clara. No he encontrado ni una, solamente una vez en una entrevista, en esas entrevistas rápidas que hacen a una autora en El País, vi que personaje que histórico que usted destacaría, Clara de Asís, y escribí, le escribí al País, y les pedí la dirección, el correo de esta señora, y me puse en contacto con ella. Me interesaría saber usted algo, si, por qué aprecia a Clara y tal. Me dijo, no, simplemente me suena mucho y tal, pero si encuentro algo de Santa Clara, ningún autor ha mirado a Clara, de los que yo sepa. Pero los artistas, los pintores, los músicos, todos han mirado a San Francisco. Santa Clara no. Es así, así de triste, ¿no? Porque en realidad, si, en fin, no se puede comparar, es decir, comparemos Francisco y Clara, ¿no? Acabamos con eso. Pero Clara ha sido el apoyo de Francisco, no al revés, no al revés. La fuerte es Clara, la que tuvo Clara, nunca mejor dicho, Clara de las cosas era ella, la que luchó fue ella, la que no sucumbió fue ella, la que mantuvo el ideal hasta el final fue ella. Los frailes no supieron mantenerlo tan vivo como ella, pero la historia es injusta con las mujeres, ¿no? Con ella y con otras, ¿no? Y eso que ahora, una vez en el Pardo, estaba yo allá dando clase, eso, un hermano en la misa diaria hizo una pequeñita homilía y citó un texto de Santa Clara, de una carta, la carta cuarta. Oye, cuando terminó la misa le dije, ahora acaba de morir. Inocencio se llamaba. Inocencio, te felicito. Primera y única vez en mi vida que he visto a un franciscano citar a Santa Clara. Ni se cita, ni lo citamos. No hace parte ni de nuestro. Los hermanos no conocen las cartas. Imagínate los que no son. Bueno, nos quedan 5 minutos. Con hojita número 3. Alguien que lea la introducción, tú mismo.
Fidelidad y creatividad. Podría parecer que la fidelidad es un valor negado en nuestra sociedad de hoy. No es así. La fidelidad es apreciada. Y junto a ella, la creatividad, las alas y el entusiasmo que brotan del amor. Vivir en fidelidad no es lo mismo que vivir en coherencia. Esto es otra cosa. Quien es coherente tiene un agarradero vital formidable. Pero la fidelidad puede vivirse en la fragilidad y en una cierta incoherencia, siempre que se reconozca y, llegado el caso, se sepa pedir perdón. Por eso mismo, la fidelidad es valor que pueden vivir los frágiles, los que caen.
Vamos a hacer ese cantito que significa alabado seas, Señor, alabado seas. Laudato si, oh mio Signore. Laudato si, oh mio Signore. Laudato si, oh mi Signore. Laudato si, oh mi Signore. Laudato si. En la página 2 leemos todo. Hermano Francisco, hermana Clara, gracias por vuestra hermosa vida, gracias por vuestra honda fe, que ha mirado vuestro camino y a leer vuestros escritos, que está en nosotros el anhelo de servir a Jesús de manera masiva. Alguien que lea ese parrafito de la Laudato Si del Papa Francisco.
Francisco era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa. maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.
Y alguien que lea ese texto franciscano, que lo tomamos de una carta de Santa Clara.
Está claro que, por la gracia de Dios, la más noble de las criaturas, la persona, es mayor que el cielo, porque el cielo puede contener a su creador y el alma es su morada y su ser.
Y que brote un pequeño eco en nosotros la palabra de San Juan: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. La prueba es que yo hago siempre lo que le agrada a él. Nos saltamos el punto 5 y el 6, oramos juntos. Dios nuestro, ten piedad de amor, de la fuerza comunitaria, de la dignidad divina. Dame en nosotros el fuego del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de la fe, en la primera comunidad cristiana. Por Jesús nuestro hermano. Amén. Y os doy, os damos, recibimos la bendición de San Francisco. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, nos otorgue su gracia, nos mire benignamente, nos conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laudato si, oh mio Signore, laudato si, oh mio Signore, laudato si, oh mio Signore, laudato si, oh mi Signore, laudato si. Bueno, pues hemos acabado a punto a las 8. Pues mañana, para los que queráis, continuamos. Buenas noches. Si alguien quiere, el cuaderno está aquí en la escuela.